vamos a entrevistar justamente a Federico Lorenz, que está presentando una novela titulada Del Coyote, una obra que retrata la crudeza de la dictadura en primera persona. ¿Cómo estás, Federico? Omar Encinas aquí y Maximiliano López.
Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
Bueno, esta obra es retrata la crudeza en primera persona. ¿Por qué?
Bueno, es la historia de un hombre de unos 40 y pico de años que, a partir de algo de lo que se entera en el relato de su papá, que era un trabajador naval jubilado hace muchos años, empieza a indagar sobre el pasado de su papá, que para él tenía una forma concreta, y bueno, termina encontrando que había unas cuantas cosas que no sabía o que no se acordaba. Que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no?
Sí, sí. ¿Quién
era familiar? No. El trabajo es una novela, pero está formada por mi investigación como historiador hace unos cuantos años. Hice la historia en su momento de los obreros navales de Astarza, y tomando situaciones que me contaron y demás, es que escribí esta novela.
Ah, claro. Astarza es la que estaba en Tigre.
En la zona de Tigre y San Fernando, exactamente. Claro, claro. El astillero más grande de la Argentina.
Sí, porque aquí en zona sur, específicamente en el Dote, en la Isla Nacional, estaba Alianza y Príncipe Mengui, digamos, entre otros, ¿no?
Claro, Príncipe Mengui, y había oficina de Mestrina. Bueno, había gente integrante de la agrupación naval que llegaron al mar, que era de Príncipe Mengui, había algunos de ellos también. Pero Astarza era como el referente, porque en mayo del 73 hicieron una toma de fábrica a partir del accidente de un compañero, y bueno, como eran los primeros días de la Asunción de Cámpora, el Ministerio de Trabajo le tuvo que dar todas las cosas que pedían, que era básicamente era el control obrero de la producción, ¿no? Y es todo ciencia ficción, pero en algún momento parecía posible.
Acá dice fragmento de la obra: mi papá era obrero naval. ¿Tu papá era obrero naval?
No, el autor, el narrador.
El narrador, está bien.
No, exacto.
Bueno, esto es Federico Maximino, que le gusta eso.
¿Cómo estás?
Te quería preguntar, en este trabajo, vos tenés muchos buenos trabajos de investigación, pero también te interesa mucho la novela, el teatro, ¿no?
Sí. En este caso, ya te digo, son como mis dos canales, dos veces, digamos, Malvinas y lo que genéricamente se llama Los 70, y mi historia, novelista. Hoy por hoy tengo 6 novelas, fue que mi 6ta novela publicada.
¿Y con qué hace alguna relación en parangón y lo que son así las Malvinas para los argentinos y lo que es lo que fue la dictadura? ¿Cosas para los argentinos relacionadas? ¿Qué es el tema del día, no?
Mirá, desde la perspectiva con la que yo abordo ambos temas, no se puede pensar una cosa sin la otra. Es decir, lo que nos lleva a la guerra del 82 es la dictadura militar. O sea, era un país que vivía en guerra, de la lógica de la dictadura, eso que iba cambiando de enemigo, digamos. Y en el caso concreto de Malvinas, se apoyó en una cuestión, en un sentimiento popular y una causa nacional. Ahora, lo interesante es que si vos pensás históricamente, las dos grandes consecuencias en términos de cuestiones pendientes que deja la dictadura, las dos más grandes por lo menos, son los desaparecidos y la derrota en Malvinas, en términos de sociedad, de imagen de país. Yo siempre digo, no es para nada casual que el mecanismo para identificar a los soldados en Malvinas sea el mismo que se utiliza científicamente para identificar a los desaparecidos, que es el del equipo de antropología forense. O sea, no es una metáfora, es algo de la misma realidad. Entonces, están íntimamente relacionados. Lo que pasa es que en general la pensamos de manera separada, pero son parte del mismo proceso.
Sí, sí, me llama mucho la atención a mí también, esto, como de repente, cuando, bueno, de hecho, cuando Valtieri declara la guerra, mucha gente salió a victoriar,
dijo, él ha ganado la batalla, ¿no? Más que nada.
Bueno, el punto es, cuesta mucho volver, si yo tengo recuerdo de esa época, yo estaba en la primaria, era un país muy encerrado sobre sí mismo, a lo largo del tiempo. Yo te habla bastante de eso, era muy muy peligroso ser solidario, por así decirlo. Y era un país en el que básicamente te enseñaban a desconfiar del vecino, del que usaba palabras entre comillas raras, tipo compañero, solidaridad, Latinoamérica. Y de golpe en el 82 todo eso estaba dando vuelta de nuevo. Entonces este narrador de la novela, que en el año Siria, lo que replico es que tiene más o menos la misma edad que yo, o que yo hubiera tenido en el año. Entonces, en gran medida, recuperar esa ese clima muy gris, muy oscuro, muy, para quienes tenían una cierta noción de lo que pasaba, muy solitario. Es una cuestión de que la gente se cerraba, en parte porque acompañaba, en parte por autopreservación. Y entonces cuando en el 78 o en el 82 hubo un motivo para salir de la calle, el que fue, ¿no? Quiero decir, no estoy parangonándolos, también era muy novedoso. Las calles sin gente para alguien que tenía 6 años en el 76 era muy raro. Era algo mucho más cotidiano para alguien del año 72, 73, 74.
Sí, a la vez eso está bien reflejado en la novela, como el personaje, bueno, el chico cuenta lo que es el interior, el capi, el interior de lo que son los modales, ¿no? Que no le dejan decir ciertas cosas, ¿no? Como también el núcleo cerrado, era, ¿no? O me equivoco.
Bueno, había una cuestión de... Yo traté de contar varias cosas ahí. Una es una cultura que la dictadura atacó todo lo que pudo, acompañando intereses de clase, que fue la cultura obrera. Este es un era un país con una muy fuerte cultura industrial. El país cuya matriz productiva ante la dictadura militar era completamente distinta. Los astilleros, estos obreros que eran muy combativos, también estaban muy orgullosos de trabajar en un astillero. Había esa cosa de la cultura de clase que la dictadura atacó sistemáticamente, porque entre otras cosas la cultura de clase implicaba la solidaridad. Entonces, pero también tenía el código de clase de trabajadores, en el sentido de que, bueno, a ver quién era el más macho para aguantar el trabajo, a veces en contra de sus mismos intereses.
Está un poco, está muy marcado lo contradictorio de ese hecho, como...
¿No? Sí, porque hoy diríamos lo patriarcal, palabra que en esa época solo era para minorías. Entonces, Capi, que es gay, es el narrador del gay, tiene un padre que probablemente se incomode, si no se avergüenza, de que a él le interese más dibujar o escribir y aprender a soldar. Ahora, de la mirada de ese chico narrador, que después lo que yo trato de mostrar también es una cultura. Cuando él, por ejemplo, se encuentra con todos sus... Hay una escena en la cual se encuentra con todos los ex compañeros de su padre en un bar, que sigue funcionando. Yo lo visité como investigador muchas veces, quiero decir. Ahí también ve algo que no está y que todavía aún esas personas, que tienen orgullo de ser trabajadores. La dictadura atacó eso, atacó a los sectores a los que servía, le interesaba cambiar el modelo productivo, pero también porque consideraban peligroso eso, porque era una cultura, así como puedo decir, cerrada, era muy solidaria. Y bueno, nosotros cuando hablábamos decíamos, tiene una cosa que ver con la otra, y un montón, porque ese... Alguno de mirar el poderosa que era, que con todos los embates que recibió, porque todavía va a cumplir 50 años, ¿no? El golpe militar, que parece un montón, y es un montón en algún aspecto, pero es relativamente poco en términos históricos, es un montón en una vida, pero es poco para un país. Y nosotros, a pesar de todos los ataques contra esas cosas, todavía hay reservios con mucha vida de eso, que son los que permiten enfrentar los ataques que siguen. Entonces también interesamos eso, porque lo que al Capi le permite averiguar, lo que termina averiguando, tiene que ver con los rescoldos de esa solidaridad, en definitiva.
Sí, le aporta otra mirada al personaje, claro, a lo que Por supuesto, uno lo tiene con los ojos de ahora, ¿no? Que digo, bueno, interpreto.
Esa es la idea también. Esa es la idea. ¿Qué puede querer decir solidaridad hoy, por ejemplo? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Por dónde pasan lo que son las batallas hoy, los conflictos hoy? Lo que no puede ser la dictadura nunca, o el recuerdo de la dictadura, es solamente el recuerdo del daño. Eso es lo que creo yo. Por supuesto, el daño hay que recordarlo, hay que buscar reparación, pero hay que recordar qué es lo que buscaban aplastar, porque si no, bueno, es como que siguen ganando, ¿verdad? Porque esto es importante también. La dictadura expresa una victoria de un sector social sobre otros. Lamentablemente es así, ¿no?
Sí. Te quiero preguntar con respecto a eso, te lo vi en una entrevista que dijiste algo así como que no hay que darle el gusto de que se hable de dos demonios, porque eso sería a un solo demonio.
Claramente.
¿Cómo sería eso? Si lo puedes explicar un poco más.
Yo entiendo, pero. No, por supuesto. Cuando hablo de los dos demonios, hablo de algo que se suele criticar o que se critica, que era esto de presentar una sociedad indefensa, entre comillas, inocente frente a la violencia de la izquierda y la derecha. Esos eran los dos demonios de los 80, digamos. Era, si vos querés, cierto acuerdo o consenso que permitió de alguna manera, porque también hay que decirlo históricamente, avanzar en los juicios, la consolidación de la democracia. ¿Qué se llevaba puesto eso? Bueno, la militancia o la condición de militante político de muchos de los desaparecidos. De eso no se hablaba tanto en los 80. Se hablaba sobre todo que eran víctimas de la dictadura. Son. No hay que caer en la trampa de que o son víctimas o son precisamente lo que dice la propaganda del único demonio. Que curiosamente la misma propaganda de la dictadura, que la participación política o la inquietud cultural o la solidaridad te transforma en un peligro, en un subversivo. Acá ahora le dirán comunista, pero muy parecido a lo que decía la dictadura en los 70.
Sí, casi igual.
Pero eso es un único demonio. Y tampoco hay que parangonar, esto también es importante decirlo, porque la verdad que el principal problema es que ese discurso autoritario y tan agresivo hacia los demás llegó al poder por la vía democrática. Entonces, en todo caso, nos devuelve una pregunta sobre la calidad, entre comillas, de la democracia que construimos.
Y
vuelvo a la cuestión hoy. ¿Cómo se buscan hoy aquellos objetivos que, en definitiva, se buscaron siempre? Que es tener un trabajo digno, tener una vivienda, que te respeten, que ser reconocido por lo demás en tus decisiones, para agregar cuestiones de derechos más recientes. Lo estoy generalizando muchísimo, por supuesto, pero la cuestión es esa. La pregunta es por la actualidad de la acción política hoy. Entonces, iluminar qué es lo que puede hacer que alguien que quiere averiguar sobre su padre, que en definitiva es sobre su propio pasado, encuentre solidaridad en quienes han sido derrotados, en los que quedan de todo eso, entre otras cosas, porque pasan otras cosas en la novela, pero la vamos a arruinar, queremos que la lean, permite pensar cómo construir esos lazos hoy, y sobre todo, ¿qué quiero hoy? Lo escribí mucho pensando en mis hijos y en mis alumnos también, ¿no? Porque ya mis 50 y pico, 55, yo me pregunto muchas veces qué mundo les estoy dejando. Y yo quiero un mundo en el que ellos se indignen y encuentren caminos, que probablemente no son los caminos que yo tomaría. Por eso también lo aprendí de escuchar a esas personas. Por eso cuando vos decías, ¿y cómo relacionas la dictadura con Malvinas? Y bueno, somos un país que aunque parezca mentira, todavía tenemos que reflexionar sobre esas dos derrotas.
Sí, sí, a mí me parece claro, como los dos íconos, como lo dijiste muy bien, ¿no? Como los dos íconos de una derrota que está ahí presente, ¿no? Que tenemos que mirar siempre. Y yo me quedo pensando en una pregunta que leí que decías que en la investigación trabajas mucho con la ficción. Es como que una está pegada a la otra, algo así también, ¿no? Cuando ves un documento, y siempre te hace literatura también.
Muchísimo. En este caso, los libros de historia que escribí sobre los navales preceden a la novela, pero porque yo tengo una preocupación por el registro también, y por la llegada. El que dice que escribe porque escribe lo que le gustaría leer es cierto, pero miente el que dice que no le interesa que lo lean. A mí me interesa que me lean, por una cuestión de llegar con estas discusiones y llegar con buenas historias también. Creo que las buenas historias son el mejor vehículo para discutir. Entonces, por eso en la novela el padre, que casi nunca le habla mucho al hijo, le cuenta un cuento de cuando era él mismo un niño, porque creo que son cosas que hay que recuperar. Y bueno, la ficción tiene la ventaja, por lo menos como se escribe y se divulga historia hoy por hoy, que todavía creen los grandes relatos. Yo creo que hay volver a animarse a los grandes relatos, pero no es casual que estemos tan hiperespecializados como historiadores o como investigadores en un contexto en el cual yo podría decir es difícil ver un proyecto. Es probable que uno pueda escribir un gran relato si tiene un proyecto corriente.
Pero esto tal vez es una parte importante, me parece, porque yo en octubre del 76, con 18 años, ingresé al servicio militar obligatorio.
Sí.
14 meses en el batallón de ingenieros de construcciones, 601, acá donde, en Villa Martelli, donde en Tecnópolis. Digamos.
Sí, exactamente.
Pero desde mucho tiempo atrás, te digo que hice el servicio militar con 18 años, una de las pocas clases, la primera clase que le hice de 18 años, mira, ese fue paradójico para ingresar a la historia, que justamente en la dictadura militar, cuando el servicio militar estuve unos meses afuera y luego me reincorporaron nuevamente, estuve 8 meses en Villa Langostura y Bariloche, por el conflicto del canal de Villa.
Por el conflicto
con exactamente. Yo tenía que entre los 18 y los 20 años estuve 22 meses de la bandera, vestido de verde, digamos, ¿no? Y bueno, esas cosas entre los jóvenes creo que te marcan también, porque una vez que uno queda cumpliendo con la patria, digamos, haciendo lo que tiene que hacer, se queda marcado. Entonces, nosotros, a partir de este trabajo que venimos haciendo, que queremos encontrar las distintas miradas, también hay aportes que suman, digamos, ¿no? Porque hubo una generación de soldados en ese tiempo, a lo mejor la mayoría no lo conoce, pero en el conflicto del canal de Biblia, 250.000 jóvenes argentinos de las clases 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, que era la que ingresaba, fueron movilizados a las fronteras. Entonces, todo eso ahí, digamos, va a pasar un tiempo todavía, porque nosotros somos la última generación que va quedando de la dictadura militar, digamos, ¿no?
Así es. Por eso, para los que somos más grandes, recordar tiene que estar de la mano de la generosidad, porque implica que los más chicos, qué sé yo, los que tienen 15, 16 años, los que van a venir, tal vez no sientan la necesidad de recordar las cosas con la misma intensidad que nosotros, ni las mismas cosas, porque este es el país que cumple 50 años del golpe militar, pero estamos a casi un cuarto de siglo del 2001. La historia no se detiene. Por eso digo, para nosotros, pero no lo digo en un sentido de que borre todo, lo digo en el sentido de, por eso es tan importante inscribir lo que vivieron las distintas personas, los que quedaron, los que no están, sus familiares, en un relato colectivo más amplio, que no puede ser nunca único. Esa es también una enorme diferencia con respecto a aquella época. Yo creo que hemos aprendido socialmente, y eso nos lo enseñaron mucho los más jóvenes en ocasiones, a que hay distintas formas de entender y de vivir la realidad. Eso es una enorme diferencia.
Federico, se presenta el domingo 22 de marzo a las 16 horas.
Exactamente, en la SEMA, en el edificio 4 columnas.
¿Es la primera presentación única de haber otra presentación?
No, es la primera, espero que sea la primera presentación. Y para mí es altamente simbólico, y agradezco que lo menciones. Primero, el agradecimiento a la editorial La Flor Azul, que acogió el proyecto. El libro es una edición preciosa, Y que sea en la EMMA en víspera de los 50 años el golpe, para mí es súper importante. Sí. Lo grande, yo digo la EMMA y no digo la ex-EMMA, pero para mí, en términos de mi memoria, es la EMMA.
Está bien.
Aunque sepa que ahí es un espacio para la memoria y demás.
Sí, sí. Bueno, han pasado, todavía funcionan los distintos sitios para la memoria, funcionan ahí todavía. Así que la memoria siempre está presente, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, la verdad que me ha dado un pantallazo sobre esta parte de la historia que, bueno, seguramente, no solamente para nosotros, sino para nuestros oyentes, resulta muy valioso. Así que te agradecemos tu participación.
A ustedes por el interés.
Bueno, muchas gracias. ¿Sí?
Sí, muy bien.
Federico Lorenz, escritor, autor de El Álvar del Coyote, que editó la editorial La Flor Azul esta tarde, en historias de aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.